Bienvenidos al episodio 42 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a comentar las noticias de octubre. Sí, retomamos la actividad en BIM Level después de una pequeña semana de parón. Y aunque este episodio está saliendo el 10 de noviembre, no quería dejar de comentar algunas de las noticias más interesantes que han sucedido durante octubre. Pero antes de empezar con las noticias en sí, quería comentar un par de errores que cometí en el episodio 41 criticando el IFC. Y es que más allá de que haya sido un episodio un poco polémico, en el que incluso algunas personas se han puesto en contacto conmigo para rebatirme los argumentos que di y hacerme críticas, eso sí, siempre constructivas, lo cierto es que, siendo precisos, cometí dos errores. Concretamente, el error de decir que el MP3 era un formato abierto y concretamente el error de decir que el DWG era un formato abierto. Tanto el MP3 como el DWG son formatos cerrados, formatos propietarios. Dejo enlace a la Wikipedia, tanto del MP3 como del DWG, para el que quiera leerse su historia. Pero vamos, resumidamente, en el caso del MP3 es un formato cerrado, aunque sí que es verdad que es un estándar, de hecho tiene hasta una norma ISO, pero por muy famoso y muy usado y muy extendido que esté el formato MP3, la realidad es que hasta el año 2017 tenía una serie de patentes y había que pagar un canon por el uso del códec. Hoy en día esto ya no es así porque, como digo, en 2017 esas patentes caducaron, con lo cual podemos decir que el MP3 es un estándar y es gratuito, pero no es abierto. No puede llegar cualquier usuario y mejorar el código del MP3. En el caso del DWG, la historia es incluso un poco más interesante porque en la actualidad sigue siendo un formato cerrado y propietario de Autodesk. Pero ¿por qué parece, para gente como yo que no me documento bien, que sea un formato abierto? Pues porque por un lado hay software al que Autodesk le da permiso, le da licencia de este formato mediante una biblioteca de lectura y escritura llamada Real DWG, y esto permite que haya más programas aparte de AutoCAD que puedan trabajar con el formato DWG de forma nativa. Pero es que además, como Autodesk no le da esta licencia a sus principales competidores, pues estos principales competidores se unieron a finales del siglo XX y mediante ingeniería inversa desarrollaron una biblioteca alternativa a la que llamaron OpenDWG, que de hecho ahora se llama DWG Direct, que permitía leer y escribir DWG sin que Autodesk te cediese la tecnología. Con lo cual hay un segundo grupo de programas que gracias a este DWG Direct pueden trabajar con archivos propietarios de Autodesk sin mayor problema. Pero es que además, como este formato tampoco es abierto, porque esta unión de competencia de Autodesk también tenía ánimo de lucro y demás, en el 2009 la Free Software Foundation saca libre DWG. Y este sí que es libre, como su propio nombre indica, y además abierto. Con lo cual, desde 2009, cualquiera puede crear un software que lea y escriba de forma nativa en este formato DWG, que en realidad es un formato cerrado y propietario de Autodesk, pero que varias asociaciones, varias organizaciones se han encargado de reproducir por otros métodos. Y claro, esto que Autodesk no le ha hecho mucha gracia y ha estado incluso en algún juicio, al final es el motivo de que cada vez que abramos en AutoCAD un DWG que no está creado con AutoCAD ni con empresas que tienen licencia y permiso de Autodesk, nos sale el típico mensajito de este archivo DWG fue guardado por una aplicación que no fue desarrollado o licenciada por Autodesk. Así que nada, en resumen, el MP3 y el DWG no son formatos abiertos, y eso fue un error en el episodio anterior, pero de todas formas no afectan o no cambian mucho estos hechos a los argumentos y a las opiniones que estaba contando en este episodio sobre el IFC. Y dicho esto, ahora sí nos vamos con las noticias de octubre. Y la primera es que la justicia vasca dictamina que el BIM está suficientemente implantado en España. Lo primero aquí es agradecerle a Ramón Quinteiro que nos haya dejado el mensaje en un post del blog de BeanLevel. Gracias a él nos hemos enterado de esta noticia. Y es que se trata de una resolución del 30 de mayo de 2019, pero algunos medios han hecho eco de ella en septiembre, que sale del órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre un recurso que pone el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro contra Arratiako Industrialdea, que es una empresa pública en la que participa el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de Igorre, Artea y Arantzazu, y que se dedica a construir, promocionar y gestionar varios polígonos industriales de la zona. Dejo como siempre el enlace a la resolución en las notas del programa para el que se la quiera leer. Son 17 páginas de texto en jerga legal, pero que tampoco hace falta ser abogado para entenderlo. Bien, ¿y en qué consiste concretamente este recurso que le pone el Colegio de Arquitecto Vasco Navarro a esta empresa? Pues es un recurso en relación a un pliego de contratación pública de redacción de proyecto y dirección de las obras de ejecución de tres edificios industriales y su urbanización complementaria en la parcela J2 del polígono Vildósola de Artea, en el que el colegio expone varios argumentos sobre los plazos, sobre la documentación que se pide, sobre la experiencia que se pide, pero en concreto, y esta es la parte que nos interesa en BeanLevel, hay dos puntos relacionados con el BIM. El primero es que el colegio considera que para valorar como criterio de adjudicación el desarrollo de los trabajos en metodología BIM, se deben ofrecer medios de acceso alternativos, como dice la ley de contratos del sector público. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que esta ley, la de contratos del sector público, dice que se podrá pedir BIM, pero que hasta que no esté ampliamente implantado se deben ofrecer estos medios alternativos y gratuitos para evitar la discriminación. El otro punto en el que el Colegio de Arquitectos hace objeciones es en el de que la obligación de aplicar la metodología BIM como condición especial de ejecución y como cláusula de penalización en caso de incumplimiento del compromiso de utilización, es decir, que en el pliego se está pidiendo BIM, pero además añade una cláusula para que si no se aplica BIM haya una penalización, es contraria a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. Entonces, estos son los dos temas relacionados con el BIM en los que se queja el Colegio de Arquitectos. Por un lado, en que no se ofrecen medios alternativos. Y por otro lado, que independientemente de que se ofrezcan o no se ofrezcan esos medios alternativos, que sea una condición especial de los pliegos y que además, si no se cumple una vez adjudicado, hay una penalización, pues les parece una medida desproporcionada y discriminatoria. Y aquí es donde viene lo interesante, que es la respuesta del tribunal, que además voy a leer textualmente. Sobre el primer punto dice lo siguiente. Según la última encuesta publicada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España de mayo de 2016, el grado de implantación de BIM entre los arquitectos encuestados alcanza el 40%, siendo su uso mayor en la redacción de proyecto y en el seguimiento de la obra. Por lo que este órgano considera que, transcurridos 2 años desde la realización de dicha encuesta y dado el gran esfuerzo realizado por todos los operadores del mercado para su implantación, la disposición de la herramienta o metodología BIM es tan general como para que los órganos de contratación no se encuentren obligados a ofrecer los medios de acceso alternativos. Y ahora, en cuanto a la segunda cuestión, el tribunal contesta. Transcurrido más de 1 año desde la entrada en vigor de la Ley de Contratación del Sector Público y más de 5 años desde la publicación de la Directiva 2014-24 de la Unión Europea, ha habido tiempo suficiente para que los diversos operadores del mercado del ámbito de la arquitectura, ingeniería, construcción, así como la administración pública, se hayan adecuado a una metodología de trabajo impulsada por las propias administraciones europeas, nacionales y autonómicas, de tal forma que su exigencia actual no supone una discriminación de potenciales licitadores ni la restricción indebida del acceso de los operadores económicos a los procedimientos de contratación. Y claro, que un tribunal diga todo esto cambia bastante las reglas del juego, porque si recuerdan el último episodio de noticias en el que comentábamos las estadísticas sobre licitaciones públicas en España, una de las frases que decían las conclusiones era que 3 de cada 4 licitaciones en España eran impugnables porque no ofrecían medios alternativos. Pero es que desde mayo, y según la justicia vasca, el BIM ya está lo suficientemente extendido en España como para poder pedirlo sin más. Y podrá haber gente que no esté de acuerdo con los argumentos del juez, que fundamentalmente se basa en una encuesta que ha hecho el Consejo Superior de Arquitectos de España en el año 2016 y en que ha pasado más de un año desde que salió la nueva ley de contratos del sector público y más de 5 desde que salió la directiva desencadenante de dicha ley de contratos. Es decir, apela al tiempo que ha transcurrido desde que salieron las leyes para decir algo del tipo el que no se ha escondido tiempo ha tenido. Que por otro lado no deja de ser el mismo argumento que usó la Generalitat de Cataluña para empezar a exigir el BIM en abril de este mismo año, sacando la ley a finales de diciembre y diciendo que los operadores económicos entre diciembre y abril tendrían tiempo suficiente para adaptarse a esta nueva metodología. Entonces, claro, podemos discutir sobre si una encuesta refleja la realidad del país o no, y podemos discutir sobre si un año y medio o 5 años, dependiendo de cómo lo queramos mirar, es tiempo suficiente para que los operadores económicos estén preparados para licitar en BIM o no. Pero es que a falta de datos más detallados sobre la implantación del BIM en España, hay que reconocer que el tribunal ha usado dos argumentos muy sólidos, siendo uno de ellos proveniente del propio Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, cuando era un colegio de arquitectos el que estaba poniendo el recurso. Así que, en definitiva, esta resolución le da una base legal, le da una jurisprudencia a toda administración pública del país para poder solicitar BIM sin tener que dar BIM gratis, porque ya hay un tribunal que considera que el BIM está suficientemente implantado. Pero es que además, en esta resolución se ha hablado de otro tema muy curioso que no me puedo resistir a comentar, y es que en el pliego se pedían los siguientes formatos de entrega, y voy a leer de nuevo textualmente lo que ponía en el pliego: IFC4, Open BIM o similares, luego archivos vinculables al sistema Autodesk Revit o similar. Se podrá presentar un archivo vinculable distinto a Autodesk Revit siempre y cuando al vincularse no exista pérdida de información geométrica, de cuantificación, ubicación ni de las características técnicas. Y por último, formato integrador que permita visualizar, revisar y coordinar los modelos en Navisworks o similar. Y aquí el tribunal de nuevo dice: además, se advierte que existen herramientas para trabajar en el entorno BIM abiertas y gratuitas, y pone un enlace de canbimservices.com en el que habla de software gratuito y software de pago para trabajar en BIM. Continúa: de tal forma que los formatos de entrega exigidos por los pliegos se encuentran disponibles para todo licitador interesado. Claro, aquí lo que está diciendo el juez es que no hay ningún problema en pedir estos formatos concretos porque hay programas abiertos y gratuitos que permiten trabajar con dichos formatos. Y aquí sí que es verdad que yo lo veo más cogido con pinzas, pero como Navisworks soporta formatos abiertos y lo que dice el pliego es formato integrador que se pueda visualizar en Navisworks o similar, pues en el caso de Navisworks no hay problema. Y en el caso de Revit, sí que es verdad que el pliego dice archivos vinculables a Autodesk Revit, no archivos en formato Autodesk Revit. Además, añade la coletilla de o similar, pero es que luego dice que podrá ser distinto a Autodesk Revit siempre que al vincularlo no se pierda geometría, cuantificación, ubicación ni características técnicas. Con lo cual, teóricamente, con software gratuito y abierto, se pueden crear archivos que al meterlos en Revit no pierdan ninguna de sus características. Y esto es lo que interpreta el juez, y por eso dice que no hay ningún problema en pedir formatos vinculables a Autodesk Revit o similares. Y aquí es donde algunos querrán interpretar características técnicas como que no se pierda la geometría, la información y demás, y por lo tanto podríamos estar hablando de un IFC metido en Revit que esté lo suficiente bien configurado como para que no pierda geometría ni información, y otros podrán interpretar que con características técnicas se refiere a características propias de Revit, como por ejemplo que los elementos sigan siendo paramétricos. Pero como el episodio de hoy va de noticias, no de opinión ni de debate, vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, independientemente de que nos guste más la resolución de la justicia, lo que está claro es que con este tipo de resoluciones lo que conseguimos es más seguridad jurídica sobre lo que las administraciones pueden y no pueden pedir. Pasamos a la segunda noticia del día, y es que Argentina publica una guía de implementación BIM para sus propias administraciones públicas. Dejo también, por supuesto, el enlace a esta guía en las notas del programa. En anteriores episodios ya hemos hablado de los planes BIM de Perú y de Chile, y resulta que Argentina también tiene su propio plan BIM, lo que en este caso se llama SIBIM, de Sistema de Implementación BIM. Está impulsado por el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y lo que han publicado es una biblioteca de documentos en los que se explica la estrategia para la adopción del BIM en Argentina, pero lo más importante entre los documentos de esta biblioteca es una guía de implementación BIM para las distintas administraciones públicas del país. Es una guía de 41 páginas que se estructura en 6 pasos. Paso 1, revelamiento, que es el registro de las capacidades instaladas, es decir, encuestas, saber el estado actual y demás. Paso 2, diagnóstico, análisis del estado de la situación y demás. Paso 3, planificación, según ellos, establecimiento de un proceso evolutivo. Paso 4, desarrollo, ejecución de lo planificado en el paso 3. Paso 5, evaluación, es decir, verificar las acciones realizadas. Y paso 6, seguimiento, que lo llaman ellos plan de soporte. Esta guía se complementa con unos documentos de apoyo para cada uno de los pasos. Por ejemplo, en el paso 1, revelamiento, se adjuntan plantillas de lo que serían las fichas de encuesta. Por el momento solo están publicados estos documentos de apoyo para los dos primeros pasos, el de revelamiento y diagnóstico, que por otro lado tiene toda la lógica, han ido sacando los documentos que se necesitan primero. Y la verdad que leyendo la guía hay que decir que es una guía que está muy bien estructurada, que los pasos a seguir son bastante detallados y en definitiva creo que se ha hecho un gran trabajo. Además, con una aproximación muy interesante porque es diferente a lo que se está haciendo en Chile, por ejemplo, donde se ha elaborado un documento BIM, digamos, listo para usar. En el caso de Argentina, lo que se pretende es que cada administración tome las riendas de su propia implementación BIM interna. Y para conseguir esto, lo que ha hecho SIBIM es poner el foco en cuál es el proceso correcto de implementación, detallando más los pasos de una implementación que en los detalles y los entresijos del BIM en sí. Entonces, como digo, me parece una aproximación diferente, me parece una forma interesante de afrontar la implementación de las administraciones públicas y le daremos seguimiento a ver qué tal les va. Pasamos ahora a la tercera noticia, y es que Boston Dynamics lanza su primer robot comercial. A todo el mundo le sonará Boston Dynamics, y al que no le suene, seguro que en los últimos 10 años habrá visto algún vídeo en YouTube del típico robot que tiene 4 patas y que un soldado le da una patada, pero el robot mantiene el equilibrio, o el robot va caminando por el hielo y las patas se deslizan pero consigue mantener el equilibrio siempre, ¿no? Es un robot del tamaño como de un caballo pero sin cabeza. Bien, pues esta empresa ahora ha sacado al mercado un robot que se llama Spot Mini, porque es ese mismo robot que hemos visto en esos vídeos de YouTube tan divertidos, pero en tamaño mini. Digamos que es como un perro grande, un pastor alemán o similar, pero sin cabeza ni rabo, ¿no? Es una cosa un poco rara. De todas formas, dejo un vídeo en las notas del programa en la que se ve una demo comercial de cómo funcionaría este robot en el entorno de una obra. En cuanto a las características de este robot, pues pesa 32 kilos, tiene una altura de 90 centímetros, una autonomía de batería de 90 minutos y además las baterías son intercambiables. El robot tiene una visión de 360 grados para poder evitar cualquier tipo de obstáculo. Soporta temperaturas de entre menos 20 y más 45 grados centígrados. Puede transportar hasta 14 kilogramos de peso en su lomo, porque la parte de arriba del robot es plana. Y este robot se mueve a una velocidad de 1,6 metros por segundo, que a lo mejor eso no nos dice mucho en kilómetros por hora son 3,6. Para que tengan una referencia, un humano caminando tranquilamente se mueve a 4 kilómetros por hora. O sea que estamos hablando de un robot que se mueve más o menos a la misma velocidad que una persona dando un paseo. Este robot también es resistente a la lluvia, pero no es sumergible. Y las dos características más interesantes que tiene es que, por un lado, aunque tiene un mando con pantalla para poder moverlos nosotros con control remoto, se puede configurar para que vaya del punto A al punto B de forma autónoma, que es lo que realmente lo diferencia de cualquier otro robot, más allá del hecho de que este tenga patas en vez de ruedas. Y es que yo le puedo indicar que vaya del punto A al punto B y él es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente autónomo para moverse por el entorno, detectar baches, rodearlos, todas estas cosas. La otra característica que también me parece más interesante es que se le pueden poner varios accesorios, como por ejemplo un brazo robótico que puede abrir puertas y coger objetos porque tiene como forma de pinza. Un escáner láser para ir escaneando todo lo que hay alrededor, que este nos puede interesar mucho en el sector de la construcción, y otros accesorios que se pueden ir desarrollando. Y bueno, aunque la noticia es que se lanza comercialmente este robot, la realidad es que no lo podemos comprar de forma masiva, ya que Boston Dynamics ha dicho que tiene capacidad para fabricar unos 1000 robots al año. Con lo cual, en vez de venderlo, lo que están haciendo es alquilarlo y además alquilarlo a un grupo reducido de empresas seleccionadas que además justifiquen que le van a dar un uso que a Boston Dynamics le interese, digamos, a nivel de proyecto piloto. Lo que sí que no ha trascendido es el precio de dicho alquiler, que imaginamos que variará en cada caso, cada empresa, dependiendo del tipo que le vaya a dar, pero sí que es verdad que Boston Dynamics ha dicho textualmente: el costo total del arrendamiento del programa de adopción anticipada será menor que el precio de un automóvil. Que claro, dicho así, un automóvil puede ser un Ferrari o puede ser un Dacia Sandero. Pero bueno, podemos intuir que estos robots, que son una tecnología súper nueva, que no lo están vendiendo al por mayor, sino en pequeñas cantidades, pues puede estar entre los 10.000 y los 20.000 euros. Aquí, de todas formas, como digo, este es un precio que se le está dando a unas empresas seleccionadas que van a usar el robot casi que como experimento, ¿vale? Una de las ideas que tiene este robot es que cada cliente desarrolle sus propias funcionalidades de software y también que desarrolle sus propios accesorios de hardware. Y aquí es donde Boston Dynamics va a estar muy pendiente para que estos clientes seleccionados también le den ideas para cuando realmente lo vayan a sacar al mercado de forma masiva. Todos los ejemplos que pone Boston Dynamics en su web están enfocados al sector de la construcción y al sector del petróleo y de las refinerías y demás. Y el uso más evidente, más allá de que si tengo muchos de estos robots podrían ir moviendo materiales de hasta 14 kilos de peso de un punto a otro de la obra, lo interesante es ponerle ese escáner láser en el lomo al robot y que el robot se pase el día dando vueltas de forma autónoma por la obra, independientemente de que esté caminando por un forjado plano o que esté en una zona que haya muchos escombros y demás. Como tiene patas y es autónomo, puede ir por ahí caminando sin ningún problema, e iría escaneando en 3D para obtener una nube de puntos del avance de la obra, por ejemplo. Así que nada, noticia muy interesante. Posiblemente falte más de una década para ver las obras llenas de robots haciendo tareas específicas, pero el que ya haya un robot con autonomía de movimiento en un entorno tan complejo como puede ser el de una obra, pues yo creo que marca un hito y era de recibo mencionarlo como noticia en el podcast. Y con esto nos vamos a la última noticia del día, y es que Grapisoft celebrará una BIM Manager Week en Barcelona. Concretamente del 25 al 29 de noviembre, es decir, en 3 semanas, dejo el enlace con la agenda de estos 5 días, que básicamente son 5 días de formación intensiva. Está dividida en 3 módulos, que serían BIM Office Management los 2 primeros días, Archicad Template Creation 1 día y BIM Project Coordination los 2 últimos días. Al finalizar los 5 días habrá 3 exámenes, 1 por cada módulo, y los alumnos que superen todos los exámenes obtendrán una certificación de BIM Manager de Archicad válida por 2 años. La verdad es que viendo el temario, viendo la gente que va a venir, no parece que sea la típica formación de distribuidora, sino que se van a tratar temas de metodología y con gente con bastante experiencia. Y para la gente que trabaja en entorno Archicad, pues puede ser una formación muy interesante. El único pero que puede tener, pues que la matrícula son 1.200 euros. Que bueno, es un precio alto, pero 5 días de formación intensivos ya son bastantes horas y en estos 1.200 euros se incluyen las comidas y demás. Y aquí viene un regalito que, contestando a nuestros amigos de Share Coordinates, que se jactaban en su último episodio de que eran el único podcast que regalaba cosas a los oyentes, pues resulta que, además, esto no estaba preparado, simplemente me ha cuadrado así, el distribuidor de Grapisoft en España, Simbin, se ha puesto en contacto conmigo y me han dado un código descuento, que dejo el código en las notas del programa, para todos los oyentes de Bean Level. Concretamente, un código de un 20%. Con lo cual, para el que esté interesado, en vez de esos 1.200 euros, pues se le quedaría en unos 960 y esos 240 euritos que te ahorra. Así que lo dicho, formación intensiva de 5 días a finales de noviembre en Barcelona, muy interesante, con unos ponentes de mucho nivel y sobre todo realmente interesante para la gente que trabaje en entorno Archicad. Y como digo, con el código de descuento, que no lo leo no por nada, sino porque son un montón de letras y números súper largas que nadie va a apuntar, lo más cómodo es que se vayan a las notas del programa y lo copien de ahí, pues esos 240 euros de descuento para que se les quede en 960 por una semana entera de formación en la que se incluyen las comidas y demás. Así que con este regalo llegamos al final del podcast. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!